en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Con la ayuda de las lluvias y después de 4 días de intensa lucha contra las llamas, el incendio de Añón del Moncayo en Zaragoza podría quedar hoy controlado. Lo acaba de anunciar el gobierno de Aragón después de que se hayan quemado más de 6.000 hectáreas. La unidad militar de emergencias ha comenzado a retirar sus efectivos y los cerca de 1.500 vecinos que fueron desalojados han podido empezar a volver a casa. Nos lo ha contado en Herrera en COPE Jesús Andía. Es alcalde de Tramoz, pero también bombero. Cuando surgió el incendio, no se lo pensó dos veces. Renunció a sus vacaciones para ayudar en las tareas de extinción.
Fue una situación de corazón partido, ¿no? Porque además me había cogido unos días de vacaciones para estar en las fiestas también con los vecinos y que acababan de comenzar las fiestas justamente el sábado por la mañana. El incendio fue el sábado por la tarde. Tuve que tomar la decisión de quedarme en el municipio, aunque se desalojó, pues para ayudar a los medios de extinción que llegan.
Es la misma lucha contra el fuego que mantienen los bomberos y efectivos desplegados en la Val de Bo, en la Comunidad Valenciana, donde han ardido casi 10.000 hectáreas. Hay unos 2.000 vecinos que continúan desalojados y el fuego ha obligado a cortar una carretera. Más cosas, la inflación desbocada hace mella en nuestro bolsillo y en las cuentas de los empresarios que reconocen que este verano están facturando más pero con menos beneficios. Lo ha contado en Herrera en COPE Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, que prevé el cierre de muchos negocios que no van a poder hacer frente a las pérdidas y temen echar el cierre antes de que finalice el año.
El pozo se está quedando sin agua. Muchos autónomos han tenido que tirar de ahorro, han tenido que tirar de financiación. El gran problema que tienen en estos momentos es que pues ya no tienen más cubos de agua donde sacar y por tanto están viviendo una situación compleja. Y esto nos lleva a predecir que este año vamos a terminar por primera vez desde el año 2013 con pérdida de autónomo.
Situación de incertidumbre económica que lleva a los grandes grupos de inversión a volver a invertir en criptomonedas que ya se han estabilizado. Crece el interés de los inversores y en COPE hemos querido analizar su perfil, María Ruiz.
En referencia al sexo y a la edad, lo que dicen los expertos como Roberto Sanz es lo siguiente.
Si separamos por sexos, tanto hombre como mujeres, hay un claro ganador en cuanto a hombres. En cuanto si separamos ya no por sexos sino por edades, podemos entender de que en el sector cripto hay un perfil claramente juvenil, en el cual desde los 20-25 años hasta los 40-45 suele haber un mayor porcentaje de personas que están invirtiendo en criptomonedas.
Y en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, se registraba esta mañana una nueva explosión. Desde Moscú confirman el incendio en un depósito militar de municiones y en una subestación eléctrica y siguen investigando las causas. La detonación se produce una semana después de una serie de explosiones en el aeródromo militar que destruyó varios aviones de guerra rusos y de las que Ucrania ha negado su autoría.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, el Barça vuelve a los entrenamientos con varias incógnitas. Mikel Zumalde.
El FC Barcelona vuelve a entrenar esta tarde pendiente de Koundé y alguna que otra cuestión, Víctor Navarro.
A las 7 de la tarde vuelve el FC Barcelona a los entrenamientos. Lo hará después de 2 días de fiesta, tras el debut en liguero con empate a 1 contra el Rayo y a expensas de saber si el próximo domingo contra la Real Sociedad en San Sebastián puede estar Jules Koundé. Pendientes de su inscripción están en las oficinas del Camp Nou con 2 vías sobre la mesa, o una rebaja y diferimiento salarial de los capitanes Sergio Busquets y Gerard Piqué, o que salgan jugadores como Memphis Depay, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, y nadie descarta ni a Serginho Dest ni a Aubameyang.
Y desde Múnich, del europeo del atletismo, nos llegan muy buenas noticias, José Luis Gil.
Se saca la mala espina de las últimas competiciones internacionales con 2 medallas en la prueba de 35 kilómetros. Plata para Raquel González en la prueba femenina y oro. Campeón de Europa, el murciano Miguel Ángel López, que valoraba de esta manera la prueba de esta matinal en Múnich.
Bueno, ha sido una carrera muy buena, lógicamente, pero a la vez muy difícil porque tratar de escaparte en solitario desde el principio pues es muy difícil luego mantener, ¿no?, el ritmo, y bueno, me ha costado, pero he podido conseguirlo.
En tenis, hoy Juan Carreño, Davidovich y Alcaraz en el Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Mikel. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Once y cinco en Canarias. Fíjate, coincide con la hora de mi reloj inteligente. aunque yo no le he pagado los estudios, dicen que es inteligente. Bien, 75 pulsaciones, oxigenación al 98%, presión arterial 11.174. ¿Tú que te has quedado un rato más a pasarlo con nosotros en Herrera en COPE, tú cómo me ves? Yo, como diría el anuncio, tremendo, crocanti, soy del oro del Perú, llámame tiramisú o sencillamente llámame Gutiérrez. Te saludo por mí y por mis compañeros. No corras, es lo que dice esta canción, es como se titula esta canción. Bueno, si hablamos de accesorios que puedes combinar con tu ropa, seguro que se te ocurren unos cuantos. Relojes, pulseras, anillos, gafas. Pero lo cierto es que hoy en día la tecnología también ha conseguido colarse en esa larga lista de complementos. Hablamos de la tecnología wearable, que en español significa vestible. Claro, es que a día de hoy puedes vestir con ella. Y es que estos auriculares, el reloj, incluso esas gafas, además de ser útiles para cumplir con su función de escuchar música, darte la hora o ver mejor, también te ofrecen muchas posibilidades, como por ejemplo medir las pulsaciones, la oxigenación, atender una llamada telefónica o leer un mensaje. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, yo te veo que no llevas reloj ni pulsera
nada.
Inteligente, una gomita para el pelo.
Nada.
Tú eres más analógica.
Soy analógica. Yo siempre tenía un jefe que me decía, para lo joven que eres, eres más analógica.
Ya, pero y la decía con así como así. Con sañita.
Sí, claro, contando que se trataba de una agencia digital.
Claro, imagínate. Claro, lo entiendo todo.
En fin, la pandemia disparó el interés de las personas por mantenerse en forma y cuidar de su salud. Y claro, con ello la demanda y la venta de este tipo de dispositivos electrónicos pues también ha crecido por las nubes. Los más populares, y que seguro que has visto, Carlos, más de uno, ¿eh?, son esos relojes, tú sí que lo llevas,
sí,
que registran tu actividad física, te miden la frecuencia cardíaca, las calorías que quemas y hasta la calidad del sueño. Vamos, que dentro de nada te aprenden hasta hacerte la cena.
Sí, pues seguramente. Bueno, este tipo de tecnología ha tomado un papel muy importante en la vida cotidiana de muchas personas. De hecho, tan solo el año pasado en España se vendieron más de 2,5 millones de estos relojes inteligentes. Y es que para el final de 2022, de este año, se estima que la venta mundial de dispositivos wearable llegue a superar los $97 millones. Alguien que los conoce muy de cerca es Javier Moreno, el CEO de Humanox. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hemos hablado de los relojes, las pulseras, las gafas, en definitiva, todos los accesorios inteligentes más conocidos y populares, pero ¿qué otros dispositivos de este tipo existen y cuál es su función?
Bueno, pues primero muchas gracias por la oportunidad de contaros un poquito del mundo de los wearables. Hay muchos tipos de dispositivos, como estáis hablando, un mercado creciente que, bueno, va creciendo a más de un 19% a ritmo anual de este tipo de dispositivos, y evidentemente dispositivos como lo que habéis comentado, que son los relojes, pues hay camisetas, hay trajes ya que están sensorizados, y por ejemplo el producto que tenemos nosotros, que son dos, que es una espinillera inteligente para el mundo del deporte y un parche cardíaco, ¿no? Al fin y al cabo, todo este tipo de dispositivos lo que hace al fin y al cabo es que el usuario tenga el internet de las cosas pegada a su cuerpo y que esté atendiendo y recolectando datos que después se van a utilizar y se van a poder utilizar, ¿no? Como es el caso nuestro.
Has comentado esto de las espinilleras. Oye, yo no sé qué datos exactos miden. ¿Lo hacen como los relojes también? ¿La frecuencia cardíaca, la tensión, bueno, las pulsaciones o no?
Evidentemente la espinillera utiliza muchísimo más datos. Hay que decir que la espinillera es un dispositivo que es obligatorio en la indumentaria de un jugador de fútbol federado, con lo cual eso significa que cuando salta al campo a jugar tiene que llevar una espinillera por sí, no puede llevar un wearable, no puede llevar un reloj, tiene que llevar un dispositivo que esté autorizado. Y en este caso la espinillera pues está fabricada en fibra de carbono con una alta tecnología. ¿Qué es lo que hace? Pues en tiempo real tú vas a tener parámetros de rendimiento físico del jugador y va a tener parámetros de salud también, que son muy importantes, y por eso todos los wearables van creciendo de una manera importante, ¿no? Porque también tienen que recolectar datos de salud que nos importa mucho, no solamente a nosotros, sino a los cuerpos. equipos técnicos y a cualquier padre que pueda tener este dispositivo que va orientado a primeros equipos y a las canteras de los clubs, de manera que tienes posición en el campo, con un mapa de calor donde te está dando la posición no solamente del jugador sino del resto del equipo, te dice cuánta distancia has recorrido en todo el periodo que has estado entrenando jugando un partido, si ha tenido impacto, en qué pierna y con qué fuerza, si ha pegado un chut, con qué pierna y con qué fuerza y en la posición del campo donde lo ha dado, te da zona de velocidades donde el jugador ha estado sprintando o no ha estado sprintando, número de aceleraciones, número de desaceleraciones, te da frecuencia cardíaca y temperatura, que en el tema del periodo que hemos pasado de COVID, pues es muy importante, ¿no?, saber que un jugador pueda tener una temperatura determinada. Estos son parámetros que se ven y se ven en tiempo real en un aplicativo, una plataforma, pues los preparadores físicos o un padre que tenga a su hijo con nuestro dispositivo, pues está viendo en tiempo real todo este tipo de parámetros y que después se puede analizar. Hay muchos más, ¿eh? Estos son los principales que se dan, pero después a nivel de alto rendimiento, pues como la espinillera tiene un giróscopo, un acelerómetro, micrófono que va en los tres ejes de XZ, pues será mucho más parámetro que pueden utilizar los preparadores físicos, ¿no? Ya temas de caloría, deshidratación, todo este tipo de parámetros pues se van también sacando con lo que tenemos, ¿no?
Una auténtica maravilla, Javier, sinceramente nos estás dejando con la boca abierta. Efectivamente, eso sí es inteligencia y no lo de los demás. Oye, Javier, ha sido un placer contar contigo, que estés con nosotros y que nos hayas contado todo esto. Javier Moreno, CEO de Humanox, gracias por estar con nosotros esta mañana.
A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo.
Otro de los aspectos positivos de estos accesorios tecnológicos es que nos facilitan la vida con las aplicaciones que se han creado específicamente para tenerlas al alcance de nuestra muñeca. Gracias a ellas, ahora puedes controlar la ubicación de aquellos familiares que necesitan una supervisión, por ejemplo, ya sabes, los más mayores o los más pequeños de la casa.
O si te caes de la bici, o tienes un accidente, por ejemplo, yendo en ruta, o escalando, o andando, pues se emite un aviso a emergencias o al contacto que elijas. Incluso puedes encontrar objetos perdidos o detectar si tienes algún tipo de problema cardíaco. Aunque la función más utilizada por la gente, ¿cuál es? La misma.
A mí en un principio no me gustaban los relojes, más que nada porque soy un hipocondríaco y estoy pendiente constantemente de mis constantes vitales. Pero sí que es verdad que me ayudó muchísimo, muchísimo. Yendo con la bici de montaña, sufrí una caída y gracias al dispositivo que avisó a los servicios de emergencia.
Yo estoy muy contenta con esos relojes porque mi padre ya es mayor y ya tiene problemas con el Alzheimer. Entonces me siento tranquila cuando sale a la calle porque si en un momento dado se puede despistar, pues ya sé que le tengo localizado.
Sin duda es una utilidad maravillosa. La ubicación, claro. Que sí. También está claro que sirve para muchas cosas, para prácticamente todo. Por ejemplo, ¿cómo miden todo esto con tanta precisión? Por ejemplo, yo conozco personas que están mirando el reloj o el móvil constantemente para saber cuántos pasos han hecho al día o cuántos llevan en ese momento. Pues para calcular los pasos que das, estos dispositivos llevan un acelerómetro, que es un aparatito que detecta tu posición y gracias a ello puede medir los movimientos del brazo en caso de que lleves un reloj o tengas el móvil en la mano, o de la pierna si es que llevas el teléfono en el bolsillo.
Y algunos también te miden hasta la saturación de oxígeno o el ritmo cardíaco. Estos aparatos emiten pequeñas luces en nuestro brazo y por si no lo sabías, el color de la piel cambia pues cuando llega un bombeo de sangre. Eso sí, no te das cuenta casi nada porque no se nota. Entonces el aparato, a través del reflejo de esas luces, adivina la velocidad a la que, por ejemplo, late nuestro corazón.
Bueno, pues ya hemos visto de lo que son capaces todos estos dispositivos, pero ¿hasta qué punto son fiables los datos que nos aportan sobre ritmos cardíacos, pulsaciones, avisos sobre problemas de corazón? Para ello vamos a hablar con Miguel del Valle, el expresidente de la Sociedad Española de Medicina Deportiva. Miguel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
buenas tardes.
Todo lo que ocurre, buenos días, como usted prefiera. Bueno, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo está prácticamente monitorizado y controlado por estos aparatos. Pueden hacerlo, pero estos datos que nos aporta, ¿se pueden tomar como referencia clínica?
Bueno, no hay duda de que la ciencia avanza y avanza además de una manera muy rápida en relación con... Hay muchas investigaciones en marcha con los datos que nos dan estos smartwatches, estos relojes inteligentes. Y no es lo mismo los que yo tengo uno viejo, que ya tiene unos años, y los datos que me dan no tienen nada que ver con los nuevos equipos. Bueno, tienen la precisión, son bastante precisos, pero no hay que, ni primero, no hay que obsesionarse con sus datos, que, bueno, estaba escuchando ahora un poco lo que se estaba comentando, y vamos, no se puede tener un reloj inteligente para estar mirando a todas horas los latidos cardíacos o si tenemos una arritmia cardíaca, vamos.
Claro,
no,
claro, porque no, entonces podemos no igual conseguir el efecto contrario, ¿no? Que tengamos tanta ansiedad y que nos suban las pulsaciones.
Exactamente, o sea, pero bueno, sí que es verdad que es una aportación muy importante para monitorizar muchas de las constantes vitales. Bueno, independientemente del uso que se les da ahora mismo en relación con el entrenamiento, y también tiene mucha importancia esta, no solamente el entrenamiento, sino que con estos equipos se consigue muchas veces, para gente que quiere hacer ejercicio físico, pues buscar una adherencia al ejercicio, porque van mirando a ver pues los pasos o los kilómetros que han caminado un día, y se hacen una programación, y bueno, está muy bien. Y luego, lógicamente, hoy día, vamos, tiene una precisión, pues precisamente por eso que comentaban, de ese sensor óptico que tienen para detectar la frecuencia cardíaca, es la fotopretismografía, y da una precisión de frecuencia cardíaca muy importante. Y en relación con eso, al detectar la frecuencia cardíaca, bueno, también de esta forma inteligente se pueden detectar, por ejemplo, algún tipo de arritmias.
Ya, y nosotros los usuarios, los que tenemos el famoso reloj o consultamos en el móvil como usuarios, no sé si deberíamos también aprender a interpretar las claves, o que el médico nos dijera, oye,
en esto te tienes que fijar
o en lo otro, ¿no? Para interpretarlo, porque a mí me dice la oxigenación y yo puedo decir, pues muy bien, un 98.
Bueno, vamos a ver. Lo primero es que yo creo que una persona normal, un paciente, lo primero que debe fiarse es de sus sensaciones, y cuando se encuentra mal, lo que tiene que hacer es ir al médico.
Claro.
Y el reloj inteligente sirve, y además tiene una precisión bastante, bastante buena, pero vamos, no, una persona que no es un médico, que no es un profesional, no tiene capacidad ni siquiera para interpretar el tipo de arritmia que le está dando el electrocardiograma.
Claro.
Es verdad que hoy día, pues dentro de estos los últimos modelos pueden incluso permitir hacer un electrocardiograma de 6 derivaciones, que eso, vamos, puede diagnosticar una alteración del ritmo cardíaco, incluso llegar a poder diagnosticar un infarto agudo de miocardio, pero bueno, eso son, vamos, yo creo que no hay que obsesionarse con eso.
Claro.
y en fin, la fibrilación auricular, por ejemplo, que es una arritmia de las más frecuentes, muchísimos millones de personas en el mundo la tienen, pues ya puede detectar estos equipos.
Está claro,
o sea, que
doctor.
Sí que están.
Que hay que acudir al médico, como siempre, por mucho teléfono inteligente que tengamos, cuando
al final quien
detectemos
sabe,
algo,
es
el que sabe. Miguel del Valle, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid comienza la segunda quincena de agosto, pues como lo empezó, con un respiro en cuanto a las temperaturas. Nada que ver con la ola de calor de estas semanas pasadas. Fíjate, la máxima no superarán este martes los 29 o 30 grados y las mínimas se quedarán en torno a los 15 y 16 en localidades como Aranjuez o Alcalá de Henares, o a los 20 en la capital. Lo malo es que este respiro va a durar poco. A partir del jueves comenzarán a subir de nuevo por encima de los 30 grados y llegarán a los 35 el fin de semana. Así que disfrutemos de estos días. Buenas noticias en cuanto al tiempo, así empezamos esta semana, y también con buenas noticias para el bolsillo de los madrileños.
Así es, Carlos, sí, buenas tardes. Especialmente, Carlos, para los usuarios habituales del transporte público, gracias a este anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid.
De la reducción del 30% que el gobierno va a realizar en las cercanías en Madrid, la Comunidad de Madrid va a llevar hasta el 50% la reducción del abono transporte y lo hará en todos los ámbitos del transporte público regional, es decir, en el metro, en los autobuses y también en las cercanías.
Bueno, ya lo has escuchado, a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, hasta finales de año, el precio de los abonos de transporte mensuales se reduce en un 50%. Es decir, ha sumado un 20% de rebaja al 30% ya anunciado por el Gobierno Central de Pedro Sánchez. Enseguida vamos a contar cómo van a quedar todas las tarifas y qué opinan los madrileños. Si esto les va a animar más, Carlos, bueno, pues a dejar el coche en casa y moverse más en transporte público. Ya lo veremos.
Bueno, vamos a ver por dónde se va. ¿A dónde se inclina la balanza? Eso va a ser enseguida, pero antes nos vamos al tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber el estado de las carreteras madrileñas y nos va a ayudar a ello Jaime Orejón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de dificultades en la salida de la A3 a la altura de Rivas y Perales de Tajuña y ya en la A6 en Majadahonda. Al margen de esto también destacamos complicaciones en la M40 en el tramo de Coslada sentido a la A3 y Villaverde en ambos sentidos. Y por último en la M50 en Leganés dirección a la A4. Mucha precaución en estas vías.
Gracias, Jaime. Enseguida salimos a la calle para contarte cómo quedan a partir del 1 de septiembre los precios de los abonos mensuales del transporte público.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Después de la distancia, llegan los tenemos que quedar, los abrazos y brindar por la vida. Restaurante La Madreña y comparte nuestro espectacular cachopo o la tarta de queso. Restaurante La Madreña, para pedir o llevar. Grupo La Madreña en Castellana 78 y su gran terraza y en calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
Abrimos en agosto.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me estoy imaginando ya a la gente bailando en las paradas del autobús, ¿no? Celebrando, ¿no? Este 16 de agosto.
Oye, imagínate qué manera de empezar esta segunda quincena de agosto.
Fantástica.
Fantástica.
Mira, como te estamos contando, en dos semanas, a partir del 1 de septiembre, viajar en transporte público va a salir mucho más barato, especialmente para los usuarios habituales. ¿Por qué? Pues porque la Comunidad de Madrid ha anunciado una rebaja del 20%. Que unirá, o sea que va a sumar al 30% ya anunciado por el Gobierno Central. Las tarifas actuales van a quedar reducidas, ojo, en un 50%.
O sea, es que es increíble. Sí, se quiere premiar de alguna manera, Carlos, a los viajeros habituales, a los que con más frecuencia cogen el metro, el autobús y los cercanías. Y también yo creo, bueno, pues intentan captar a nuevos madrileños por aquello del ahorro de energía y para que intenten dejar el coche en casa.
Bueno, vamos a salir a la calle a pulsar, a ver si es verdad que están bailando los madrileños en las paradas de autobús. Teresa Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco a qué abonos va a afectar esta rebaja del 50% y cómo quedan esas tarifas a partir del próximo 1 de septiembre.
Bueno, afectará a todos los abonos transporte para metro, bus, pero ojo, los de recarga mensual. Y no habrá que hacer nada, simplemente cambiará su precio automáticamente en las taquillas a partir del 1 de septiembre, como bien decís. Es decir, si vas a recargar el bono el 31 de agosto para usarlo en septiembre, pues mejor espérate un día más, ¿no? Que es cuando entra claro. en vigor esa medida, que de momento solo durará hasta el 31 de diciembre. ¿Y cuánto valdrán entonces los abonos? Pues los mayores de 65 pagarán de los 30 que pagan de los 3,30 que pagan ahora al euro 60, el bono joven pues la mitad, como todos, de los 20 a los 10. El más habitual, el de la zona A, se quedará en los 27,30 en vez de los 54,60 que cuesta ahora. O el más caro de todos, el que se usa para moverse por la zona B3, que pasará de los 82 a los 41 euros.
Es que madre es increíble. Mía. Por ejemplo, yo, Carlos, que tengo el abono A, si antes pagaba 54,60 con esta rebaja, con esta nueva tarifa, pues voy a tener que pagar solamente 27,30. O, por ejemplo, los mayores de 65 años, como nos contaba Teresa, de 3,30 a 1,60. Madre es que eso mía, ya
esto es un bajón,
claro,
¿eh?
Y son abonos mensuales que los puedes utilizar durante todo el mes. Bueno, Teresa está justo en la puerta del metro de Banco de España, aquí muy cerquita de nosotros. Me imagino que habrás podido hablar con alguno de, bueno, de los pocos madrileños que quedan estos días en Madrid, porque esta semana es la peor. ¿Qué les parece esta subida? Me imagino que estarán encantados y yo no sé si va a hacer que más gente utilice el transporte. ¿Qué te han dicho?
Pues es que les beneficia directamente al bolsillo. Entonces ya te puedes imaginar, pues esta medida les ha sacado una sonrisa. Escuchamos a Luis, Paula y Luisa.
Me ahorro 10 euros para los gastos, de, por ejemplo, del piso y demás, que esto es súper caro, así que genial.
Todo lo que sea bajar, fenomenal. Mejor para las personas, que no hay ahora, pues eso, mucha solvencia económica y hay que ahorrar.
Y es del 1 de septiembre al 31 de diciembre, ¿pero tú qué opinas?
Yo opinaría que lo dejasen, pues, para siempre.
Claro, es que les sabe a poco, ¿no? Rocío también es bastante crítica y opina lo siguiente.
La bajada de precios pues me parece lo que tiene que ser, porque, bueno, a ver, si queremos incitar un poco el transporte público, los suyos que bajen los precios. La verdad que está bastante caro. Y, bueno, en países como, por ejemplo, Holanda, para los estudiantes, por ejemplo, era gratis. Entonces, no sé, igual coger algo de ejemplo de ellos.
Bueno. Claro, piden ejemplo de otros países. Y esta es la buena acogida que han tenido entre los ciudadanos, como era de esperar.
Bueno, pues nada. Y como tú nos decías, Teresa, no hay que hacer absolutamente nada. Simplemente a la hora de recargar, a partir del 1 de septiembre, ya nos vamos a encontrar esa nueva tarifa.
Eso es, te vas a recargarlo y directamente a partir del 1 de septiembre ya tendrás ese descuento, que además el gobierno de Ayuso adelantará 120 millones de euros para hacer posible esta medida hasta que se aclare la aportación del gobierno central.
Pues Teresa, te iba a decir, vete recargando, no recargues, o sea, no recargues hasta el día 31, no, hasta el 1 de septiembre.
Hasta el 1.
Para que te beneficies de esta rebaja importante, el 50%.
El 50%.
Teresa Fernández, gracias, compañera.
Gracias.
¿Cuánto se te queda, has dicho?
¿27? Bueno, pues fíjate, 27,30. Con claro. lo que me ha subido el Euribor, compenso un poco.
¿Yo me lo voy a sacar?
Pues claro.
No, yo es que ahora funciona a base de bonos de estos de 10.
Ya, pues
pero
ese...
Ya no me va a salir rentable.
Ese no, porque eso es lo que hacía yo ahora para claro, venir a trabajar. Me claro. sacaba los abonos de 10, ajá. pero no, ahora a ti te compensa...
el bono, el A.
El A, de 54,60 a 27,30. Y también el abono de los menores de 20 años, que solo utilizan muchos jóvenes en nuestra región, que ya era barato de por sí,
sí.
pues es que se queda la mitad a 10 euros. Por favor, por favor.
Bueno, dentro de un ratito vuelves a la 1:10. Tenemos algo interesante, importante que
sí,
contar.
Sí, Carlos, porque no nos olvidamos de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Han pasado ya, fíjate, desde el 24 de febrero, creo recordar, ya pues casi 5 meses. Y a pesar de la distancia, pues nosotros no nos olvidamos del pueblo ucraniano. Y vamos a contar una bonita iniciativa que ha puesto en marcha Caritas Madrid, que está dando unas vacaciones estupendas. Un grupo de mamás ucranianas y sus hijos que están residiendo aquí en Madrid, pero están de vacaciones en Galicia.
Anda.
Sí. así que luego te lo voy a contar.
Qué bonita historia, Mónica. Muchas gracias por toda la información. Y en un ratito, lo dicho, vuelve por aquí Mónica Álvarez y te contamos más cosas que te interesan de lo que pasa en tu comunidad, en este caso, en Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues sin querer, nos han dado las 12:30, las 11:30 en Canarias. Mira, a esta hora quiero hablarte de Bruno, que le conozcas un poco más. Bruno tiene 5 años y como otros muchos chavales de su edad, su sueño, ¿con qué va a sonar? Bruno, con ser policía. Y en cierto modo lo ha conseguido, al menos durante un ratito. Bruno vive en Jerez de la Frontera, en Cádiz, y ha estado realmente pachucho. Después de someterse a una operación importante, Bruno salía del hospital hace solo unos días. Sus padres saben que a Bruno le ilusiona ser agente de policía. Lo dice y lo repite una y otra vez, pero por eso, cuando le dijeron a Bruno que estaba bien y que le iban a dar el alta, decidieron que iban a darle una sorpresa. La sorpresa de su vida, que pudiera conocer muy de cerca a los agentes de policía. Una sorpresa que ha contado con la complicidad y generosidad a partes iguales de la Policía Nacional de Jerez. Chapó por ellos. Al día siguiente de recibir el alta, Bruno llegó a la comisaría central como si una alta institución del Estado se tratara, custodiado y con la sirena sonando. Bueno, ese es el momento en el que Bruno llegaba a la comisaría, le recibía el comisario. Hasta el comisario provincial, Santos Bernal, estaba allí recibiendo a Bruno. Y un nutrido grupo de agentes le saludaron, le vitorearon, le dijeron que pasa héroe. Y esto a un chavalín de 5 años recién salido del hospital, pues claro, le sienta como la mejor medicina. A este pequeño de 5 años, cuya ilusión es ser, como te digo, uno de los policías que le recibieron. Recorrió las instalaciones, le explicaron cuál era su trabajo y todo aquello que iban encontrando por la visita, ante lo que Bruno abría muchísimo los ojos. Si ya había sido una sorpresa el llegar, pues la salida lo fue más. Cuando Bruno abrió la puerta para marcharse, 6 policías se le hacían el paseillo entre aplausos. La verdad es que su cara lo decía todo. Bruno, con su cabeza aún vendada, el pobre, y sobre una auténtica nube de felicidad. No dejamos Cádiz, tampoco los asuntos policiales, pero sí nos movemos dentro de la provincia. Nos vamos al puerto de Santa María, tras los pasos de una investigación. Es 17 de mayo. Aquel día, cuando salió el sol, 17 calles de la ciudad amanecieron con unas curiosas e inquietantes pintadas. Todas las pintadas eran frases entre el amor y el orgullo de ser andaluz. Te quiero a hierro, te echo de menos, te pienso de más, me flipan tus ojos marrones, I need you con cada poro. Y así hasta 17 frases pintadas en letras negras con calco y spray y bajo la enigmática firma de ¿qué pasa aquí ya? Ese mismo día el agente 12.529 comenzó las pesquisas para saber quién era el misterioso autor de las pintadas con las que había amanecido la ciudad. Casi tres meses después, la investigación del agente 12.529 ha concluido con un informe de casi 50 páginas y la autora de los hechos identificada. Una mujer de 36 años con residencia en Madrid y una segunda vivienda en Sevilla, que al verse descubierta, se ha arrepentido lo primero, se ha disculpado y ha eliminado ella misma todas las pintadas que, como ha confesado, formaban parte del cortejo a un antiguo novio con el que quería retomar su relación. Bueno, la mujer había elegido el puerto para sus pintadas de amor, desconociendo que se iba a enfrentar a un agente que en la última década, atención, ha identificado a más de 200 grafiteros de toda España. Es famoso entre sus compañeros por estas investigaciones. Pero la mujer, lo cierto es que tampoco tenía más opción. El amor es así, no elige el lugar. Todas las pintadas estaban distribuidas estratégicamente por las calles que habían tenido importancia para la pareja. Una pequeña locura de amor que ha terminado con esta mujer cuya identidad no ha trascendido, devolviendo el blanco a las 17 fachadas, ningún monumento, por cierto, en las que había plasmado su amor. Es de verdad una satisfacción poder saludar y charlar esta mañana de martes de agosto con el agente de la policía local del puerto de Santa María, 12.529. Agente, muy buenas tardes y un placer.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Bueno, agente, preservamos la identidad del agente 12.529, por lógica y normal. Bueno, ¿cómo fue la investigación? Cuéntenos, ¿cómo consiguió localizar y dar con esta mujer?
Pues lo primero fue hacer un seguimiento de las pintadas, porque lo que detecté en principio junto a los compañeros que venían conmigo era la proliferación de estas pintadas. Vimos la primera, nos llamó la atención, pero claro, en el puerto de Santa María todos los días aparecen pintadas de todo tipo y no le dimos más importancia que a lo curioso que era el que pintaran con plantillas y esas frases tan sí, particulares.
Claro.
Pero claro, a medida que íbamos patrullando por el centro, pues íbamos descubriendo más pintadas, mismo formato, distintas frases. Y entonces ya eso nos llamó un poco más la atención.
Claro, no era así una cosa esporádica.
Exacto, era una cosa ya bastante completita. Entonces empecé a buscar por redes sociales a ver si encontraba algo sobre este asunto. La firma en rojo que pasa aquí ya era común en todas las pintadas, entonces nos basamos en ese nombre. Y así dimos con un perfil anónimo en el que esta persona pues empezó a hacer publicidad de las pintadas.
Ajá.
Y también de pequeños sketches de vídeo que grababa, mostrando cómo preparaba los materiales y las pinturas, en la que solo se veían sus manos.
Yeah.
Sus manos, algunas veces los pies, el suelo de su casa, pero por supuesto no salía la cara ni salía nada, solamente pequeños detalles que era muy difícil relacionarlo con la persona.
Claro.
Después de...
Y a partir de ahí...
Después de escudriñar este perfil, pues fui encontrando otros perfiles, fui encontrando su perfil personal y cotejé, tras muchas horas dedicadas, cotejé claro, los datos, los crucé hasta que conseguí dar y determinar su identidad y su relación con la autoría de los hechos.
Claro, claro. Y cuando la llamaste, me imagino la sorpresa de esta mujer.
Pues sí, fue bastante curioso porque, claro, yo no quería, a la hora de citarla para que viniera a las dependencias policiales para poder notificarle lo que ocurría y poder hacerle un ofrecimiento de acciones y notificarle el inicio del expediente sancionador, yo por teléfono no quería darle muchos detalles porque la citación era más una invitación a que viniera voluntariamente que claro, una detención al uso. Entonces, claro, digamos que no quería espantarla. Quería que se... quitarle un poco de importancia y tampoco darle demasiada información. Así que la cité como un asunto de su importancia, que no era incierto, y una notificación de ofrecimiento de acciones que teníamos que hacerle policialmente, que tampoco era incierto, pero no le dimos más información ni tampoco la pidió. Bien. Ella solamente me preguntó si yo era el 12.000, que era el agente 12.529, y cuando le dije que sí, parece que ya no necesito más información. Ya con eso ya entendió de lo que iba la historia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, fue así. Ella me preguntó si mi número era ese y si yo era la agente tal, y cuando le dije que sí, ya me dijo, bien, pues nos vemos, si no le importa usted, tal día en las dependencias de allí del puerto. Porque en ese momento se encontraba ya en Madrid.
Yeah.
Y claro, no podía acudir de inmediato. Entonces buscamos una fecha flexible para que pudiera venir bien y vernos los dos con otro compañero y tomar la declaración.
Claro. Y cuando ya fue, bueno, pues al final estaba avergonzada, ¿no? Y dijo, bueno, esto lo limpio yo, ¿no?
Mire, cuando llegó, me presenté, le dije mi nombre para que hubiese un poco de empatía también, porque, hombre, tal y como yo lo hablé con ella, lo que ha hecho es una infracción, pero tampoco es una delincuente al uso, ni claro, tiene antecedentes, ni es una chica de características marginales. Entonces, tampoco íbamos a tratarla con un perfil policial robótico que ella se sintiera incómoda.
Claro.
Llegué, me presenté con mi nombre, yo iba de paisano además. Y bueno, fue una entrevista más que una toma de declaración, de verdad. Lo primero que le dije cuando le di la mano fue, ¿qué pasa aquí ya? Esa fue mi forma de saludarla.
Qué grande, qué maravilla, es verdad.
Fantástico. Sí, su cara fue un poco entre el asombro y bueno, y que le he dicho gracias, ¿no? Bueno, fue una mezcla de las dos cosas. Fue una sensación en plan, me has pillado y con qué arte me lo estás diciendo. A la vez que esto es lo que me temía, me han cogido, vamos a ver qué pasa.
Claro, claro, claro. Porque encima todo esto lo había hecho por amor.
Pues sí, eso me explicó ella. Todo el origen de esta peculiar historia es una historia de amor. Resulta que ella tuvo un idilio bastante serio con un chico de aquí del puerto hace años y terminaron. Y bueno, ella de forma original quiso manifestarle a este hombre sus deseos de retomar la historia. Y de ahí nace el proyecto ¿Qué pasa aquí ya?
¿Qué pasa aquí ya? Maravilloso. Bueno, al final, digamos que ha pintado de blanco sobre las pintadas, ¿no?
Sí, ella sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. Lo que el primer manifiesta, yo no muestro mi cara en redes sociales, tuve mucho cuidado planificando esto, precisamente porque sabía que lo que estaba haciendo no se podía hacer. No porque ella considerara que fuese un delito, ni mucho menos, sino porque sabía que este tipo de cosas, para hacerla hay que pedir como mínimo un permiso, una claro, licencia.
Claro.
Y ella lo hizo de forma clandestina, de noche, escondiéndose cada vez, según me cuenta ella, yo no lo vi,
ya.
Escondiéndose cada vez que venía un coche o pasaba alguien, intentaba disimular, en fin.
¿Y sabemos por fin si ha conseguido retomar ese amor después de toda esta peripecia?
No lo sé.
Eso nos falta por confirmar, ¿eh?
Eso nos falta para culminar la historia, pero no quise entrar en más detalle porque la chica además no estaba pasando un buen rato, porque aunque la tratamos claro, con mucha cordialidad,
sí, no deja
para
de
ella
ser,
no era cómodo.
Claro, no deja de ser que te han pillado, ¿no? Te han pillado en algo que no claro, debías haber hecho. Bueno, agente, la verdad que usted es un experto en seguir, perseguir, investigar a grafiteros. He leído que ha identificado a más de 200 en los últimos 10 años.
Sí, además por toda España, porque tuve la suerte de poder colaborar con la Brigada Móvil de la Comisaría Central de la Policía Nacional en temas de pintadas en trenes de Renfe, también en Metro de Madrid, en Metro de Barcelona. Y sí, he tenido la oportunidad de poder investigar fuera del puerto, no yendo físicamente, pero sí investigar a personas que no eran de aquí, de la ciudad. Y por tanto he podido ampliar bastante el espectro en lo que a grafiteros y estilos y distintas firmas se entiende.
Bueno, pues la verdad es que la historia es maravillosa y el agente 12.529 nos la ha contado de maravilla. Gracias, agente, por su trabajo.
A vosotros.
Por su corazón, porque entendió como los motivos que habían llevado a esta mujer a hacer lo que había hecho y porque al final ha sido un final feliz. Gracias, agente.
A ustedes. Muchas gracias.
maravillosa historia de amor y de investigación policial. Gracias a la gente por su simpatía y por su gracia. Bueno, hoy hemos hablado de muchas cosas a lo largo de las 7 horas que dura Herrera en COPE, pero un asunto relacionado con los fósforos directamente ha sido los creadores de contenidos para Internet. Es una figura nueva que está apareciendo ahí. Muchos chavales se dedican a eso precisamente, a subir contenidos, vídeos, imágenes, grabaciones de todo tipo a las distintas redes sociales y ofrecen contenidos para que los demás, bueno, pues lo puedan ver. Carmen nos ha llamado al 600-99-1314 y nos ha dejado este mensaje.
Pues mira, me gustan los de Iker Jiménez, también me gustan mucho a los de Javier Sierra, me encanta buscar los viajeros del tiempo. Los Opar también los busco, El Último Peldaño, que es un programa de Radio Nacional de Murcia, y unos cuantos más que tendría que mirártelo. Pero, por cierto, pregúntale a estos niños cómo se bloquea el YouTube para que no se me mueva la pantalla, por favor.
Pues lo preguntaremos si tenemos ocasión, Carmen. Gracias por tu mensaje. Mira, Monse también nos ha escrito. No, nos ha mandado un mensaje de voz al WhatsApp de Herrera en COPE, pero preguntándose cómo es posible que, por ejemplo, nuestro compañero Alberto Herrera tenga tiempo para tantas cosas.
Hoy hablamos de redes sociales. Me pregunto y os pregunto, Alberto, ¿cómo es que te da tiempo a tantas cosas? Sigues las redes sociales, lees, ves Netflix, estás atento a todas las series que salen en televisión. Que haces deporte, cocinas, hijo, qué buen partido eres.
Se va agotando poco a poco, Monse, solamente con mencionar todas las actividades. Oye, y una más, mira, nos ha llamado Juan Vigil. Él sube contenidos, tiene un canal en YouTube y es de Oviedo. Y mira, escucha.
Simplemente era para comentaros que yo tengo un canal de YouTube que se llama Montaña y Naturaleza de Asturias, por Juan Vigil. Bueno, yo soy Juan Vigil y bueno, yo creo que es un canal que puede resultar interesante para aquella gente que quiera venir a Asturias y quiera hacer rutas de montaña, y tengo vídeos sobre, bueno, pues los típicos Ruta del Cares, Picos de Europa, Ubiñas, etcétera. Y bueno, yo creo que puede ser interesante para aquella gente que, tanto de Asturias como de fuera de Asturias, que quiera hacer alguna ruta y, bueno, pues sepa un poco cómo son las rutas.
Oye, pues es fantástico el plan, ¿eh? Gracias, Juan, por dejarnos tu referencia. Ya sabéis, si vais a viajar a Asturias, pues tenéis un canal en el que podéis consultar, pues, rutitas y cosas así, donde comer seguramente. Bueno, también ha salido otro tema, este un poquito menor, pero interesante, la tarta de queso. Y Almudena, que nos estaba escuchando Herrera en COPE, desde Palencia, ha dicho, tengo que llamar.
Hablando de tartas de queso, Alberto, te recomiendo la tarta de queso del restaurante Castúo en Pinofranqueado, en Cáceres. Yo todos los años, cuando voy en verano al pueblo, por esa zona, no paso sin probar un trocito. Y también te recomiendo, ya en Cáceres capital, la tarta de queso de la Casa del Sol, que como restaurante además nos gustó mucho. Un besito.
Otro para ti, Almudena. Seguimos muy atentos a los incendios de nuestro país. Unos se van estabilizando, otros se dan por controlados y extinguidos, pero siguen surgiendo nuevos focos en diferentes puntos y otros permanecen activos. Sofía Buera.
Está siendo el peor verano en cuanto a hectáreas quemadas, Carlos. Fíjate que llevamos en el año unas 250.000 hectáreas calcinadas y ahora la que más sufre es la Comunidad Valenciana. Nos vamos a centrar en actualizar en un ratito cómo están los fuegos de la Val d'Hebró en Alicante y también los focos de Castellón. Galicia, mientras, continúa intentando apagar las llamas que llevan todo el verano quemando sus bosques. 42.000 hectáreas han ardido, fíjate, en esa región en solo el último mes. Y luego también tenemos que estar pendientes del incendio del Moncayo, que ya se encuentra estabilizado y se espera que a lo largo del día pueda darse por controlado. Los más de 1.500 vecinos que se encontraban desalojados de 8 municipios ya han podido volver en las últimas horas a sus casas. Pero los incendios, Carlos, más allá de las llamas y del humo, que son devastadores, también tienen otras consecuencias. ¿Qué ocurre con el terreno que se ha quemado? ¿Cómo lo podemos regenerar? ¿Qué pasa el día después de un incendio? ¿Cómo hay que trabajar en ello? Pues a partir de la 1 en Mediodía COPE vamos a hablar de ello con Cristina Fernández, que es investigadora.
Gracias, Sofía. A partir de la 1 con los compañeros de Mediodía COPE. Ahora te quedas con la COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque lo parezca, no es así. Aunque parezca que ha pasado a un segundo plano la guerra, o más bien la invasión de Rusia a Ucrania, sigue asolando a los ciudadanos ucranianos. Muchos, como sabrás, han tenido que abandonar todo y emigrar a otros países. Madrid es precisamente uno de los lugares que más se ha volcado con esta tragedia, Mónica Álvarez.
Así es, Carlos. En nuestra comunidad se ha atendido ya a más de 14.000 refugiados ucranianos, se ha escolarizado a casi 5.000 niños, y bueno, pues a lo largo de estos meses, te recuerdo que el conflicto comenzó el pasado 24 de febrero, se han puesto cientos y cientos de iniciativas en marcha para hacer la vida un poquito más fácil a estos ciudadanos. Muchas de ellas las hemos contado aquí. Bueno, pues enseguida hoy, Carlos, vamos a hablar de una que ha puesto en marcha Cáritas Madrid.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En canalcar.es compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué pena que dejáramos la piel a media siempre!
A pesar de la distancia que nos separa, Madrid se siente muy cerca de Ucrania y del pueblo ucraniano. Aquí te hemos contado muchas iniciativas de diferentes instituciones públicas y de ciudadanos particulares para ayudar a estos ciudadanos que han tenido que abandonar su tierra hace ya casi 6 meses y prácticamente con lo opuesto. Hoy queremos hablarte de otra que viene de la mano de Cáritas Madrid, Mónica.
Sí, que viene, bueno, que se ha volcado desde el principio, ¿no?, con este pueblo. Ahora estos días, bueno, pues Cáritas ha puesto en marcha una iniciativa para que estas personas, estos refugiados, tengan también vacaciones. Se trata del programa Cáritas con Ucrania, con el que hasta 186 madres ucranianas y sus hijos, bueno, pues están pasando unos días de descanso en un lugar maravilloso, en A Coruña, concretamente, creo que es en el pueblo de Eume, ahora nos dirán.
Bueno, pues vamos a preguntarlo, ¿no? Para que nos cuente más sobre este proyecto, vamos a hablar con Mar Crespo Sevilla, ella es responsable del proyecto Ucrania de Cáritas Diocesana de Madrid. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se os ocurre esta iniciativa? O sea, de repente llega el verano, están todas estas personas aquí, ¿qué pensáis?
Pues nosotros es que desde que empezó todo el tema de la guerra, Cáritas Madrid pues quiso acompañar y ayudar a todas estas personas que estaban llegando a nuestra ciudad y que se sentían totalmente desprotegidas. Entonces hemos dado pues todos los apoyos que hemos podido, dándoles clases de español, atendiéndoles con ayudas económicas, bueno, todo el voluntariado se ha volcado en poderles ayudar. y viendo la situación en la que estaban, pues decidimos que era bueno que también tuvieran pues unos días de, pues, de descanso, de ocio, de poder ocupar su mente, de apoyarles emocionalmente, porque muchas de las familias están acogidas con otras familias, familias acogedoras, que también nuestro objetivo del proyecto es que estas familias pudieran descansar también. Claro. Entonces, gracias a una iniciativa de la Fundación Naturgy, que nos cedió unas casas en Acapela, en La Coruña, pues hemos podido organizar desde el 15 de julio pues diferentes turnos donde han ido mamás con niños y bueno, pues para generar un espacio de ocio, de diversión y bueno, y para apoyar a las mamás en que en hacerles fáciles, el hacer fácil a sus niños el poder tener pues pues no vivir ese sufrimiento, ¿no?, que están sufriendo.
Uf, desde luego, o sea, que van a estar, es un proyecto para verano, para julio y agosto, ¿no?
Sí, llevamos desde el 15 de julio llevando familias en quincenas, son tres quincenas. Y bueno, están allí durante 15 días, pues vamos un voluntariado, un equipo, organizamos actividades, hacemos un grupo, o sea, vivimos, compartimos vida y apoyamos emocionalmente sobre todo a las mamás y dando la oportunidad de tener unos días felices a los niños. Uh-huh. Es un entorno muy bonito, en plena naturaleza. Y cada día, pues no, pues hemos ido también a conocer Santiago, vamos a la playa, también hacemos actividades deportivas y bueno, pues al final del día nos juntamos también todos a hacer una fiesta, a celebrar todo lo que hemos vivido ese día. Entonces se crean pues unos vínculos y un apoyo entre todos, entre ellas sobre todo, que lo están pasando muy mal.
Uh-huh. Seguro que han vuelto de otra manera, ¿eh? O sea, renovadas un poco, se han liberado del problema que evidentemente van a arrastrar y que siguen teniendo en la cabeza, pero sí. Supongo que han vuelto de otra manera, ¿no, Omar?
Sí, yo creo que apoyar, acompañar en este momento, en esa situación, yo creo que les ha fortalecido y empoderado, ¿no? El sufrimiento es el mismo, porque hemos vivido situaciones en que había mamás que de repente no sabían nada de sus maridos y pues porque estaban en defensa y decían, llevo ya 3-4 días sin saber nada, no sé qué ha pasado, pero a pesar de eso, pues tú les veías cada mañana amanecer con una sonrisa, todo por sus hijos, era increíble. Y desde luego es admirable la fortaleza que están manteniendo para que, bueno, pues para que sus niños no lo sufran de la forma que lo están sufriendo ellas, ¿no? Entonces intentamos, como y ellas, a través de las actividades, pues como normalizar que unas vacaciones súper fantásticas, súper bonitas y bueno, de hecho, pues ha generado mucha felicidad y yo creo que ellas, eso, las mamás lo han agradecido muchísimo, ¿no? Claro que han venido cambiadas en ese sentido, aunque vienen con su sufrimiento igualmente, claro.
Claro. Te queríamos preguntar por eso también, Mar, ¿qué perfil tienen estas mujeres? Porque son, seguramente que muchas de ellas vienen con mucha preparación, algunas con carreras universitarias,
jóvenes.
Sí. Eso, yo no sé, sí. Además con ganas de volver a su país, imaginamos, ¿no?
Sí, pues esa es una cosa que se está generando. Es decir, son familias, son personas, mujeres jóvenes, bueno, también vienen algunas con sus madres o se traen a los padres mayores, pero son jóvenes, son con una preparación, estaban viviendo una situación muy normalizada y han tenido que salir y dejar todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se está alargando. Entonces, ellas venían con intención de 3, 4, 5 meses, pero ven que esto se alarga. Y ahora es cuando viene el momento más delicado, que es, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Porque es una dificultad la incorporación al trabajo con la limitación del idioma. Por eso nosotros estamos reforzando mucho el tema de las clases de español para que puedan permitir una inserción laboral. Estamos ya trabajando el tema de itinerarios de inserción laboral para que puedan incorporarse porque no tienen medios económicos, es decir, están sin nada. Entonces, o sea, por su perfil formativo, sí lo tienen fácil, pero hace falta ese empujón del idioma para que se puedan incorporar al trabajo.
Fíjate, Mar, has dicho una cosa que me parece muy importante y es que se han ido alargando, han pasado semanas, meses y al final el conflicto se ha alargado de tal manera que claro, todas estas mujeres tienen que pensar en qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora?
Claro, es que es un cambio porque era como vengo temporalmente, un tiempo pequeño, por así decirlo, incluso el planteamiento de la escolarización y todo, y ahora la proyección es que ya tengo que mirar más a largo plazo y esto pues cambia, claro, o sea, ahora es un momento en el que pues están pasándolo mal porque dicen tengo que tener autonomía económica, la familia que me ha acogido por un tiempo, pero no me va a tener eternamente, entonces tengo que tener mi autonomía y estamos en ese momento pues de acompañar en ese proceso que bueno, pues para ellas, además de la incógnita de no saber cuándo va a acabar la guerra, cuándo van a poder volver,
claro,
cuando acabarse la guerra.
¿Y qué pasa con sus maridos, ¿sabes?, y sus familiares que tienen allí? Claro. Encima se junta la situación aquí. que se va alargando, ¿no?
Exactamente. Entonces, por eso estamos apoyando pues todo el tema este del idioma y de el tema del trabajo. Ya hay situaciones en las que hemos conseguido incorporación en trabajos. Entonces, ahí es donde queremos estar para apoyar. Y sobre todo el tema emocional, ¿no? Porque necesitan mucho apoyo.
Pues, Mar Crespo Sevilla, gracias, responsable del proyecto Ucrania de Cáritas Diocesana de Madrid. Gracias por estar con nosotros y por generar esos poquitos de felicidad a estas mujeres y niños. Gracias, Mar.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Qué bonito proyecto y qué bien ha salido, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, estamos contentos.
Qué alegría.
Sí.
Gracias, Mónica.
Venga, a ti.
En un ratito te escuchamos, ¿vale? Ahora vosotros os quedáis con Mediodía Cope a partir de la una, hoy con Sofía Buera. Hasta mañana.
Es la una, las dos.